Pandora que te hace sentir tan mal.
Bienvenido, bienvenide a un nuevo Nos Quemaron por Brujas en esta séptima temporada, en este miércoles 21 de noviembre. Sí, 21 de noviembre, ya estamos llegando a este fin de año, fin de mes, y te vamos a estar adelantando porque las brujas vamos terminando esta séptima temporada y, como no puede ser de otra manera, como nos gusta mucho festejar y salir, te vamos a adelantar porque vamos a hacer una fiesta, pero no me quiero adelantar sin antes decirte que son las 9 y 7 de la mañana, arrancamos pasaditas las 9 de la mañana, 26 grados en la ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo en Radio Presente, la voz del Ex Olimpo en el barrio de Floresta. Para la ciudad de Buenos Aires, espero una máxima para hoy de 33 grados. Vine caminando a la radio, el sol ya está empezando a pegar fuerte, está muy lindo, pero anda intercalando entre la vereda del sol y la vereda de la sombra si vas a caminar mucho, fresquita, porque hoy se espera una máxima de 33 grados y probablemente lluvias y chaparrones para mañana jueves. Quizá nos estás escuchando en alguna otra provincia, porque las brujas vamos dando vueltas por todos lados. Tenemos redes sociales, arroba NQPB en Twitter, de la misma manera en Instagram y en Facebook, Nos Quemaron por Brujas. Mi nombre es Lau Mangia Labori, del otro lado está Gigi Rivalov, ahí llevando la consola y todos los botones para que este programa salga al aire y vos nos estés escuchando del otro lado. Quédate en Nos Quemaron por Brujas, que hasta las 10, toda la información.
Nos Quemaron por Brujas.
Noticias para arrancar esta mañana. Corte de alas. Aerolíneas Argentinas suspendió a 376 trabajadoras y trabajadores. Les acusa a las empleadas de supuesto abandono o retención de tareas por su participación durante las asambleas sindicales que realizaron el 8 de noviembre pasado. Los sindicatos advierten que Mauricio Macri busca profundizar el conflicto para destruir aerolíneas y analizan una respuesta. El conflicto entre Aerolíneas Argentinas y los trabajadores se desató ante la negativa de la empresa a implementar la cláusula gatillo del acuerdo salarial vigente. Las medidas que frente a esa situación tomaron los gremios provocaron el 8 de este mes la cancelación de más de 200 vuelos. Ya hoy advirtieron y avisaron que se espera un paro para el próximo lunes y una asamblea para el próximo martes entre las 4 y las 7 de la mañana. Están a la espera de una conciliación obligatoria. Condena por odio a la orientación sexual es por la brutal golpiza que sufrió Jonathan Castellari en un local de comida rápida. Los 7 agresores admitieron haberlo atacado por ser gay y afrontarán una pena de 3 años de prisión en suspenso. Deberán hacer tareas comunitarias en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, en la Casa Trans y en el Servicio de Endocrinología del Hospital Fernández. Además, requirió que se disponga la concurrencia de todos ellos al curso sobre discriminación y derechos dictado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo INADI. Para poner en contexto este episodio, este ataque, ocurrió el 1 de diciembre de 2017, cerca de las 6:30 de la mañana, en un local de comidas rápidas, ubicado sobre la avenida Córdoba, al 3800. Allí estaba Jonathan, de 26 años, junto a su amigo, que ingresaron al local. Bueno, 7 de los imputados, luego de una breve discusión, el grupo comenzó a agredir a Jonathan por su orientación sexual. El joven golpeado fue trasladado al sanatorio Güemes, donde le diagnosticaron traumatismos en ambos ojos. Luego de este episodio, Jonathan comenzó a sufrir ataques de pánico, lo que lo obligó a someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Hoy, los siete agresores están afrontando una pena de 3 años de prisión en suspenso. Detienen a una compañera del MTE por luchar contra la violencia machista. Ayer por la tarde, la policía de Esteban Echeverría detuvo a Aymara Val, militante feminista del MTE-CETEP, mientras llevaba, aquí está la noticia, llevaba adelante junto a compañeras y vecinos y vecinas la construcción de un refugio para mujeres en situación de violencia en este municipio de Esteban Echeverría. Sin ninguna prueba ni orden judicial, la policía se la llevó del terreno en el que estaban trabajando y junto a un vecino están detenidas por el delito de una supuesta usurpación. Marchas contra la reforma laboral de salud en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Enfermeras y enfermeros marcharán en reclamo por la ley impulsada por Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que deja afuera a las licenciadas en enfermería, instrumentadoras, quirúrgicas, licenciadas en bioimágenes y en psicopedagogía de la carrera profesional en el sistema público de la salud, tomándoles como empleadas administrativas. A principios de noviembre, la legislatura porteña aprobó una ley que no incorpora a las enfermeras dentro del marco legal de las profesionales de la salud. Esto provocó, obviamente, la reacción de un sector siempre postergado dentro del ámbito de la salud y mayoritariamente ocupado por mujeres. Es por eso que a partir de las 10 de la mañana concentrarán en Plaza Congreso. También habrá movilizaciones en las plazas del resto del país. La movilización coincidirá con el Día de la Enfermería Argentina, que se celebra hoy, 21 de noviembre. Debates en la Cámara Alta. Esta mañana realizará un plenario de las Comisiones de Industria y Comercio y de Derechos y Garantías del Senado de la Nación para varios proyectos de ley sobre talles de indumentaria. Está invitado Jorge Javier Ibáñez, presidente del Instituto de Tecnología Industrial INTI. También habrá otro plenario de las Comisiones de Banca de la Mujer y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara Alta para tratar la tipificación del acoso sexual callejero. Profesorados en lucha en rechazo al proyecto de la UNICABA. Ante la votación del proyecto de la UNICABA en la legislatura, mañana jueves 22 de noviembre, los 29 profesorados realizan una semana de lucha en su defensa contra la UNICABA y contra el traslado del ICEF Romero Brest. Ante la inminente votación del proyecto de la UNICABA en la legislatura, este próximo jueves 22 de noviembre, los 29 profesorados iniciaron una semana que arranca hoy con una marcha de antorchas desde el Ministerio de Educación Nacional a la legislatura porteña, donde iniciarán un acampe educativo. A las 15 de hoy se realizará una conferencia de prensa. Se espera que además las representantes de los profesorados, la CET, el CESCE, UTE y ADEMIS, acerquen su apoyo. También la FUBA, CETEP, AGDE, FEDUBA, AGTCIP, ATE y distintas personalidades como el filósofo Darío Sanreichberg o el historiador Felipe Piña. En tanto que mañana, desde las 8 de la mañana, la comunidad educativa concluirá el acampe para concentrar en la legislatura y manifestarse en contra de la UNICABA. Seguimos repasando las noticias, ahora saltamos este cerco y vamos a repasar algunos de los portales de noticias que nos gusta recorrer, investigar, que nos vamos informando. Ahora entramos a Agencia Presentes cuando pasaron ya 16 minutos de las 9 de la mañana en este miércoles 21 de noviembre, donde la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires empieza a ascender. Día de la Memoria Trans, nosotras también queremos verdad y justicia. En la Agencia Presentes resaltan obviamente esta noticia: cualquier mujer trans que hoy tenga más de 40 o 50 años es una sobreviviente. Sabemos que la expectativa de vida de una trans es de aproximadamente 35 años, por eso que haya alguna trans de más de 40, 45 años es una sobreviviente en este contexto. No hay una edad de corte precisa, pero sí una historia que las atraviesa a todas. La década del 70, 80 y 90 fueron para ellas de encierro, persecución y exilio. Mientras el resto de la sociedad argentina, la dictadura militar terminó en 1983, para nosotras siguió 15 años más. ¿Quién dice esto? María Belén Correa, creadora del Archivo de la Memoria Trans. El Archivo de la Memoria Trans, que es súper importante para conocerlo, para poder saber toda esta historia y este recorrido y estas luchas y estas violencias que sufrieron las identidades trans a lo largo de la historia, desde la década del 70 hasta nuestros días. Hasta 1998 en la Argentina estuvieron vigentes los llamados edictos policiales, que entre muchas otras cosas penaba el travestismo y la prostitución. Eran dos artículos que le permitían a la policía en Capital y Gran Buenos Aires llevarnos presas por el solo hecho de salir a la calle con la ropa del sexo contrario. Esa herramienta de persecución y criminalización nos llevó a una vida de encierro y clandestinidad que a la vez nos dejó en un lugar de invisibilización en la sociedad, agregó también María Belén Correa, creadora de este Archivo de la Memoria Trans, cuando ayer se conmemoró el Día de la Memoria Trans. Y ahora nos vamos a Radio Estación Sur en este repaso de noticias con, obviamente, nuestra mirada verde-violeta. La Agencia de Recaudación Bonaerense niega la licencia por maternidad a una madre no gestante. Esta noticia llega desde Radio Estación Sur. Se trata de Malena Díaz Rec, a quien el organismo provincial negó la licencia por maternidad que solicitó, ya que será madre junto a su pareja Natalia dentro de 2 meses. Díaz Rec, Malena, sostuvo que se trata obviamente de un hecho discriminatorio. En diálogo con Radio Estación Sur, Malena apeló el argumento que plantean desde el gobierno acerca de que la licencia por maternidad se otorga por la necesidad de descanso y recuperación que requiere la mujer con motivo del parto. La discusión es cuál es el fundamento de la licencia por maternidad. A mí me están respondiendo que la licencia por maternidad es para las personas que gesta para poder recuperarse del parto, pero en los casos que les dieron la licencia, ese no es el fundamento, sino que el fundamento es el interés superior de ese niño o niña recién nacido para justamente para estar con su familia. Esta noticia nos llega de Radio Estación Sur, podés encontrarla allí como la de el Día de la Memoria Trans en Agencia Presentes. Pasaron 19 minutos de las 9 de la mañana hasta las 10, quédate en Radio Presente.
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha a las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Y 20 de la mañana, 26 grados en la ciudad de Buenos Aires, 33 se espera para hoy. Y en un repaso de este programa, obviamente vamos a estar hablando de lo que fue el encuentro de radialistas feministas. Estuvimos en Mar del Plata este fin de semana largo, más de 150 comunicadoras, radialistas, trabajadoras de la radio argentina, y no solo argentina, sino también latinoamericana, porque vinieron compañeras de distintos puntos del mapa. Vinieron de México, de Guatemala, de Ecuador, de Colombia. Este encuentro atravesó fronteras, atravesamos cualquier barrera que quieran imponernos, porque los feminismos sabemos que estamos en todos lados y los ponemos a jugar en los micrófonos. Fueron 3 días de activismo, de militancia política, de mucho aprendizaje y mucha transformación, pero no me quiero adelantar porque, como cada miércoles, hablamos con Cande Boto de Economía Feminista, con esta columna que nos trae como cada miércoles, y ya vamos llegando al final. Si no me equivoco, Cande, que estás del otro lado, este sería el anteúltima columna, ¿es así?
Sí, es así, es así.
Bueno, ya estamos ahí, arañando casi el final. Pensar lo que ya es la anteúltima columna me da un poco de nostalgia, un poco de sensación de ¿por qué se termina? Bueno, ¿qué nos deparará el año que viene? Por ahora las brujas seguimos aquí en Radio Presente y seguimos hablando con Cande como cada miércoles. ¿Cómo estás, Cande?
Muy bien, las quería felicitar por el encuentro que tuvieron en Mar del Plata. Lo pudimos seguir virtualmente.
Sí, estuvo, bueno, muchas gracias por la felicitación, pero fue increíble. Estuvo realmente muy, muy movilizante, muy... Bueno, hubo muchísimas compañeras radialistas, talleres, conversatorios, pero no me quiero adelantar, ya vamos a estar conversando de eso, trayendo audios de distintas compañeras que pasaron por ahí, pero antes quiero que me cuentes de qué va esta columna. Estando en el encuentro, estando en Mar del Plata, nos llegaban algunas ahí noticias, las redes sociales, aunque estuvimos un poco como en una isla estos 3 días en Mar del Plata, en el encuentro de radialistas, llegaban ahí algunos comentarios, tweets sobre lo que estaba pasando en la apertura, en el claxo, ¿no? En este primer foro mundial del pensamiento crítico.
Sí, me parece, bueno, obviamente que los comentarios inundaron un poco las redes porque nos llenó de cuestionamientos, y también tiene que ver con este momento del año. Me parece que es un buen momento para hacer un balance. Este año pasaron muchísimas cosas nuestro país, nos pasaron muchísimas cosas como movimiento feminista, en la incidencia política que tenemos, que gestamos, en cómo marcamos agenda y en el tipo de alianzas políticas que hicimos y que vamos a hacer. En ese sentido, me parece que ninguna, justamente, y esto es un aprendizaje de los feminismos, no nos podemos arrobar el feminismo, pero sí podemos pensar entre todas qué tipo de estrategias nos conviene a la hora de conseguir nuestros derechos fundamentales, y hablo en concreto de lo que fue la lucha por el derecho al aborto legal, digamos, que pasó hace poco más de 3 meses, este 8 de agosto, pero obviamente que el feminismo nos interpela mucho más profundamente y tiene que ver con lo que venimos elaborando en estas columnas, con nuestro rol reproductivo en esta sociedad y en ese sentido, en el repensar cómo nos organizamos socialmente, y en ese sentido tenemos una doble tarea que busca en el corto plazo una mejora en los derechos económicos y políticos de las mujeres y disidencias, pero que también tiene que repensar a largo plazo qué es lo que estamos construyendo y hasta dónde queremos llegar con todo esto.
Para poner un poco en contexto, del 19 al 23 de noviembre se realiza aquí en la Ciudad de Buenos Aires el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, organizado por CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y que reúne a diferentes figuras nacionales e internacionales para pensar y debatir cómo construir sociedades más justas e igualitarias. Esa es la manera que se presenta este foro, que arrancó con, bueno, personalidades como Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente Pepe Mujica, estuvo también el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y otros candidatos y excandidatos a presidentes y vicepresidentes y personalidades de la política nacional e internacional y figuras destacadas. Y bueno, estos días siguen y traen obviamente mucho debate en un contexto donde la semana que viene se realiza el G20, si bien no quieren llamarlo como una contracumbre porque así no está planteado. Son semanas de intensidad en cuanto a los debates y en cuanto a lo que pasa en la calle y repercute, ¿no?
Sí, o sea, también, bueno, contextualizarlo justamente con el G20 y también con un año que viene electoral y también en un contexto económico muy recesivo donde las urgencias por resolver una crisis que se está profundizando en el tiempo también se hacen más latentes. Obviamente que ahí las mujeres y disidencias tenemos un grito más fuerte porque somos nosotras las que ponemos el cuerpo, las que paramos la olla, organizamos los trueques y las redes comunitarias para bancar ese ajuste. Pero bueno, me parece que justamente el espíritu del feminismo no viene a cerrar los debates, sino a abrirlos. Y justamente en esa apertura de debates es que tenemos que cuestionarlo todo y empezar a cuestionar también las formas de construcción política que hacemos. Y los límites que nos autoimponemos, ¿no?
Y ahí, bueno, te hago como otra contrapregunta. ¿Cuáles serían esos límites? ¿A qué estás ahí como queriendo referirte?
Sí, bueno, me parece que el debate por el aborto legal, que sin duda fue como el eje de la lucha feminista en este año, en esta ola verde, y la verdad es que los dichos de Cristina, que bueno, muchos y muchas dicen que fueron desafortunados temánticamente, digamos que no quisieron decir lo que dijeron, me parece que más allá de la intencionalidad está bueno analizar la frase en sí. La frase es que dentro del movimiento hay pañuelos celestes y que eso hay que aceptarlo, digamos. Y en ese sentido me parece preocupante, también pensándolo en un contexto internacional, donde hay una avanzada de movimientos de cortes nacionalistas, de cortes fascistas, estilo Bolsonaro en Brasil. Entonces, en ese sentido, es muy complicado poner en pie de igualdad posiciones, que no es que están buscando un debate, porque si vamos al caso, la lucha que están haciendo en contra de lo que ellos denominan ideología de género es algo que se sustenta hoy en día en imposibilitar los abortos no punibles, en imposibilitar la educación sexual integral y demás. Y en ese sentido, marca un límite, digamos. No por puristas del feminismo, ni mucho menos, porque creo que la lucha por el aborto legal justamente mostró la potencialidad que tiene una construcción transversal, pero sí entendiendo con quiénes podemos discutir y con quiénes no.
Y aquí, ¿cómo entraría lo que se denomina el feminismo del 99%?
Bueno, justamente dentro de esta escalada de los feminismos y de repensar, obviamente que hay muchas vertientes y demás. Lo que entendemos desde la economía feminista, que justamente pone en eje el trabajo doméstico no remunerado y pone en jaque nuestro rol reproductivo en la sociedad, es que sí hay posibilidad de pensar una sociedad igualitaria en un mundo de explotación, digamos. No podemos hablar de igualdad de género en un mundo de pobreza, no podemos hablar de igualdad de género en un mundo de explotación, y en ese sentido la clave feminista obliga a repensar cómo nos organizamos socialmente, donde la crítica hacia el capitalismo se vuelve cada vez más necesaria. Porque si no, si nos quedamos en análisis individuales, más de corte de feminismo liberal, lo que termina pasando es que, bueno, podemos llegar a conseguir una igualdad en derechos, pero la igualdad en derechos no viene de mano de la igualdad real, y eso es algo que lo evidenciamos en este transcurso histórico, ¿no?
Sí, me viene también a la cabeza hace algunas semanas cuando hablábamos de la visita de Silvia Federici, de hablar de un feminismo anticapitalista, de lograr transformar algunas estructuras que justamente sostienen, ¿no?, los modelos económicos, en paralelo a este debate que se armó a partir de lo que expuso Cristina Fernández de Kirchner en el Claxo, y de cara, obviamente, a las elecciones del año que viene, porque sabemos que todo esto tiene que ver con las elecciones, con la posibilidad de la unidad para hacerle frente a este neoliberalismo, cuáles son esas alianzas que las feministas y los feminismos estamos dispuestos a sostener, cuáles no. Creo que se abre ahí todo un abanico posible.
Sí, todo un abanico posible, y también me parece importante, porque a veces se habla de unidad como algo en abstracto, y la unidad tiene que ser muy concreta y tener pisos de acuerdo. Y en ese sentido me parece que podemos debatir, discernir en un montón de estrategias o no, pero digamos, no hay construcción posible con alguien que milita activamente en contra de tus derechos. Y también hubo algo complicado en su discurso, que fue igualar la religiosidad con los pañuelos celestes, algo que no es real, porque digamos, existen las católicas por el derecho a decidir, existen exposiciones en el Congreso de pastoras, incluso evangélicas y demás, y en ese sentido me parece un recorte un poco burdo para un movimiento tan importante como fue la Ola Verde, y algo que pasó tan pronto, digamos, y festejamos tanto el tener esta incidencia política y demás, y creo que no podemos relegarlo y que tenemos que seguir dando las disputas, cada una en sus propias organizaciones políticas.
Cande, ¿y la semana que viene de qué hablaremos? ¿Podemos hablar, no sé, de un repaso de lo que pasó en el año? ¿De qué nos traerás? ¿De qué hablaremos en la última columna del año?
Me gustaría que sea eso, pero la realidad es que la semana que viene es el G20.
Está complicado.
La agenda nos marca un poco, que igual es lo que... Yo creo que a lo largo de las columnas quedó muy en claro el cuestionamiento a nuestro rol reproductivo en la sociedad, y en ese sentido creo que viene de la mano con lo que venimos elaborando más teóricamente. Y bueno, después la agenda coyuntural se asienta sobre eso que elaboramos, ¿no? Quiero creer.
Sí, exactamente. Así se escucha, así se entiende. Te agradecemos, Cande, como cada miércoles, esta charla aquí en Nos Quemaron por Brujas, y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en lo que será la última columna del año, pero seguro que nos vamos a seguir encontrando en todos los espacios, porque estamos revueltas y cruzadas, y seguro que nos vamos a encontrar. Te mandamos un beso muy grande.
Un beso enorme.
Chau, chau. Pasó acá Candelaria Boto, coordinadora en Ecofeminista, que como cada miércoles de lo que fue todo este año, y ya digo casi fue, porque lo vamos despidiendo, lo vamos dejando atrás, época ahí de balance y de retrospectiva. Cande Boto, economista, feminista, docente y activista en la campaña nacional también por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, trayendo en la columna de hoy un repaso de lo que fueron los dichos de Cristina Fernández de Kirchner en Claxo, en este primer foro mundial del pensamiento crítico, poniéndolo en perspectiva y hablando también de este feminismo del 99. 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar ahora un poco de música. Quédate en Nos Quemaron por Brujas.
Ya se dañó correr detrás de lo que no va a ser, vaya tu engaño, decir te amo, oh. o nadie como yo te va a querer. Baja y ve cómo vos te hiciste arte de tu engaño. Cuando yo pedí tu piel, me endiosaste con te amo. Vaya forma de querer, cuando vendas te has atado y nunca quisiste ver que esta vida se ha cerrado.
Prohibido girar a la derecha. Radio presente.
¿Qué es la felicidad?
Estar con mis amigos.
Lograr mis sueños.
Ir a jugar.
Me gustan los dinosaurios.
Sentirse bien con lo mismo.
Que todos estén jugando con el que más querés.
Cuando alguien te hace como reír.
¡Ay, no! Es que estés alegre.
Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz, es algo maravilloso.
Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos.
Infancias trans, sin violencia ni discriminación.
Por una infancia libre.
Y
imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad.
No a la baja de edad de imputabilidad.
Presente, la voz del Ex Olimpo.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Hola, soy Josefina, soy integrante de la productora de podcast Furor. Vine al encuentro porque me parece que es algo que inicia, pero que también amontona un montón de espacios que vengo habitando como radialista feminista, que es esto de ir tejiendo redes, no solamente entre compañeras de un mismo espacio emisora de radio, tampoco de la región, radialistas de una misma ciudad o pueblo, sino de distintas provincias y también de distintos países a nivel latinoamericanos. Entonces estas redes que ya veníamos teniendo en el ejercicio cotidiano, algunas por cuestiones de estar asociadas a una asociación de radios comunitarias específica y de activar, digamos, que pueda ser todavía más ambicioso, todavía buscar algo mayor, que es este encuentro de radialistas feministas a donde nos congregamos para seguir haciendo lo que por ahí algunas veníamos haciendo, que es generar redes y empezar a laburar en lo específico que es nuestra pasión, profesión como comunicadoras, cómo activar ahí dentro las resistencias y las luchas para terminar con los distintos tipos de violencias que sufrimos en la cotidianeidad y también en pos de generar y garantizar un derecho de toda la sociedad, que es el derecho a una información y a comunicación desde el feminismo, que suenen esas voces, que suenen nuestras experiencias como mujeres, como disidencias, que no estamos en los medios, que no están, y precisamente al no estar lo que se está incumpliendo ahí es un derecho básico, que es el de la comunicación y la información de todas las personas.
Y ese viento que se escuchaba de fondo es el viento marplatense, claro, imposible que desaparezca, imposible que no se escuche, porque aunque hacía calor y en ese momento estábamos almorzando en las puertas del complejo universitario de Mar del Plata, el viento igualmente quería hacerse oír y escuchábamos a Josefina Vale de Furor Podcast, porque el encuentro de radialistas nos convocó a todas, a las que hacemos radios, radio en espacios comunitarios, comerciales, alternativos, y también las que hacemos podcast y las que hacen podcast. Y Josefina Vale, amiga, compañera, estuvo allí presente en este fin de semana donde más de 150 radialistas feministas latinoamericanas nos encontramos. El sábado el encuentro arrancó con una radio abierta, con diálogos con radialistas de Latinoamérica. El domingo talleres, conversatorios se realizaron en una jornada histórica, podemos decir, jornadas históricas, con un compromiso de que esto continúe, con un compromiso de que el 2019 se vuelva a hacer un encuentro de radialistas feministas con una lógica similar a este, la manera de organizarlo, autogestivo, federal, plural, con un preencuentro previo para delinear ahí cuáles van a ser las puntas de la organización de lo que será el encuentro de radialistas 2019. Durante la tarde del sábado se realizó en el auditorio el panel Diálogo entre Radialistas de América Latina, y eso fue una joya, una perla, un regalo que nos dieron las compañeras de Chile, de Colombia y de México, porque nos permitieron pensar cuáles son las problemáticas en los distintos territorios, cuáles son las disputas que las radialistas están llevando adelante, están trabajando, cuáles son esas estrategias que están entrelazando para lograr finalmente una sociedad más justa, que es lo que queremos, ¿no? Sin violencias, con espacios para todas y todes. Estuvo Paulina Pérez de Pablo, de Radio Humedales, que es un proyecto de radio online del sur de Chile. Victoria Raquel Alián Cárdenas de Colombia, integrante del programa Ciudad en Voz de Mujeres. Ana Lucía Ramazzini y Walda Barrios Cli, del programa Caracoleando desde la Academia de la Universidad de Guatemala, que nos contaban ahí un poco cómo es la relación entre la radio y la universidad, cuáles son esos consensos, esos acuerdos que se van tramando y esas tensiones que van sorteando para lograr ya hace muchos años tener este programa Caracoleando desde la academia en Guatemala. Guatemala, contaban las compañeras, un país con los lazos sociales absolutamente destruidos por años y años de guerra y entramados sociales, bueno, difíciles de juntar, pero hizo el trabajo allí de las radialistas, tiene otro contexto, tiene otras dificultades y era súper interesante escucharlas. Y también estuvo presente Maru Chávez, quien compartió la experiencia de Radio Violeta. Radio Violeta es la primera emisora de radio feminista en México con licencia propia, y allí Maru Chávez contando esa experiencia y obviamente alentándonos no solo a tener nuestros programas y nuestras radios feministas, sino que ella decía que tenemos que tener nuestras propias radios completas, y allí el auditorio estalló en aplausos. Estuvimos después el domingo todas realizando talleres que tenían que ver con los primeros pasos para una construcción de un programa feminista, que el patriarcado no te deje afónica, taller de cuerpo y voz, un taller donde pudimos ahí registrar qué nos pasa por el cuerpo cuando nombramos a las violencias en los micrófonos, qué nos está pasando, de qué manera respiramos, de qué manera vivenciamos también en nuestro cuerpo como herramienta para comunicar lo que estamos diciendo. Estuvieron pasando muchas compañeras y a todas ellas le preguntamos por qué viniste al encuentro, qué te convocó, por qué te acercaste, por qué sentiste que era importante estar en Mar del Plata estos 3 días. Vamos a escuchar a alguna de ellas.
Yo soy Angie, del programa La Pez en Bicicleta, y vine al encuentro porque hago radio hace 4 años más o menos, en conjunto con mis amigas, y la radio siempre fue un espacio en el que pudimos expresar, buscar, investigar y conocernos más entre nosotras y conectarnos y articular también con otras personas. Y me parece que es muy potente y que tiene algo que no pasa en otras disciplinas o en otras artes, como un arte de la radio. Y me interesa como encontrarnos de pronto con un montón de mujeres lesbianas, trans, que también están haciendo radio y que también viven esa experiencia de esa forma. Y compartir lo que sabemos y poder organizarnos para hacer cosas más potentes todavía.
Allí pasaba Angie de La Pez en Bicicleta, programa que se emite en FM La Tribu los viernes a la noche, hablando, ¿no?, esto del por qué es importante que nos encontremos, cuáles son las estrategias que necesitamos construir para poder lograr que nuestras voces suenen y suenen cada vez más fuerte. Algunos de los otros talleres que se realizaron durante el domingo fueron los aportes feministas de cara a una nueva ley de comunicaciones y también en la radio Ninguna Agresión Sin Respuesta. Y otro taller que también tuvo muchísima convocatoria fue el de radioactivismo feminista y callejero. Allí se diagnosticó obviamente sobre la falta de autonomía técnica y financiera de las mujeres lesbianas, travestis y trans en las radios, cómo ocupamos los espacios de la operación, por qué nos cuesta ahí llegar a poder manejar las consolas, qué pasa con las cuestiones técnicas, quiénes son los que por lo general tienen el conocimiento. Y bueno, el taller de radioactivismo feminista y callejero fue muy concurrido, fue llevado por Sabina, compañera de FM La Tribu, y Ángela Ciorciari, también Angie, compañera bruja, estuvieron haciendo parte y sociabilizando los conocimientos, porque de algo se trató también este encuentro, fue de compartir experiencias, vincularnos entre nosotras, transmitir conocimientos, transmitir también un legado que viene desde hace muchos años, y el conversatorio Memoria, Recuperación Histórica de Nuestro Movimiento fue un conversatorio que estuvo muy poblado y que tuvo muchas repercusiones, porque se reconstruyó parte de la memoria histórica con compañeras como Claudia Corol, Claudia Villamayor y distintas compañeras que desde hace muchos años vienen transitando estos caminos de las radios feministas, de los programas feministas, del movimiento feminista radial, desde la comunicación como transformación de los territorios y los espacios. Así que la memoria también sabemos aquí en Radio Presente, más que en ningún otro lado, que es súper importante porque es el camino que estamos construyendo. Fueron 3 días, pero nos quedan las sensaciones todavía en el cuerpo, y ahora quiero volver a escuchar a otra compañera que también estuvo en Mar del Plata y nos contaba por qué era importante y por qué se acercó al encuentro de radialistas.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laila, tengo un programa feminista que estamos hace 3 años, que se llama Demostras. Principalmente vengo porque sí, estamos súper atravesadas por la problemática de que nuestras voces no se escuchan, o sea, es muy fuerte que no se escuchen, no solo al aire, no se escuchan a nivel de producción, no se escuchan a nivel de edición, no se escuchan a nivel de conocimientos, de operación técnica, o sea, hay como una invisibilización tremenda y muy dolorosa, y está buenísimo poder juntarnos para tratar de crear herramientas, para tratar de ver cómo podemos empezar a cambiar toda esta coyuntura del horror, citándome a mí, a Verónica, y conocer a todos estos seres humanos hermosos que en este momento están acá, y es genial ir conociendo otras violencias, lamentablemente, pero bueno, otros ejemplos, otras radios. Haber escuchado ayer a las chicas que vinieron de Latinoamérica también fue increíble, porque dentro de un montón de cosas que tenemos similitudes, también hay un montón de cosas que son muy distintas, y también te pones a pensar en las luchas que tienen otras mujeres en otros lugares del mundo, y en las luchas grandes que hemos hecho, como ayer hablaron mucho de la ley del aborto y toda la María Verde que se construyó acá, un ejemplo para Latinoamérica realmente increíble. Así que está buenísimo, es como un poco triste, pero por otro lado es como hermoso.
Y es un poco triste, hablábamos con Laila de Mostras, otro programa feminista, porque somos muchas en realidad, y este encuentro se trató un poco de eso. Sabemos que los feminismos suenan desde hace tiempo, que los hacemos sonar y los queremos hacer sonar más fuerte, y hablamos de esta contradicción de los sentires. Por un lado, las violencias que circulaban, las experiencias y los hechos violentos que distintas compañeras iban relatando, de situaciones muy puntuales dentro de sus trabajos, dentro de sus espacios donde habitan y hacen radio, y a la vez la potencia y la fuerza del sabernos juntas, de sentir esa necesidad de transformarlo, esa sororidad y esa armonía política y contenedora en unos abrazos que fueron realmente emocionantes. Todo eso pasó en estos 3 días de encuentro, que sabemos que pasó este encuentro de radialistas 2018 y que ya vemos en el horizonte un encuentro de radialistas 2019. 9:54 de la mañana, 27 grados en la ciudad de Buenos Aires. Quiero escuchar un poquito de música para pasar este momento y acompañar lo que fue el encuentro de radialistas de la mano de Raque Paso, que musicaliza. Vamos a escuchar el tema Bisexual de Cariño.
Pasando con la radiofonía argentina.
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Y día, ayer se presentó el informe Rompiendo Moldes, Jóvenes e Imaginarios Sociales después de Ni Una Menos. Fue realizado por Oxfam con datos de 8 países de América Latina y el Caribe sobre jóvenes de entre 15 y 25 años. Rompiendo Moldes, ese es el nombre de este informe, contiene el análisis de 4.731 encuestas a mujeres y hombres jóvenes de 15 a 25 años entre marzo y abril de 2017, junto a las reflexiones de 47 grupos focales y 49 entrevistas en profundidad realizadas entre junio y julio del año pasado, 2017. Este informe aporta tendencias regionales y ofrece un análisis comparativo entre Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Se trata de 8 países que participan en la campaña Basta. Y bueno, se ofrece también una realidad nacional en torno a la temática también aquí en nuestro país. Ayer se realizó esta presentación, estuvo a cargo de la directora ejecutiva de Oxfam, también estuvo la coordinadora de Derechos de las Mujeres para América Latina y el Caribe, Damaris Ruiz, y la doctora en Ciencias Sociales, Eleonor Faur, y la periodista feminista, Luciana Pecker. Y las preguntas que tienen que ver son: ¿qué piensan los jóvenes? ¿Cuánto se modificaron los imaginarios sociales tras la irrupción de la marea feminista, ¿no? A pesar de la oleada feminista en toda la región, lo que aparece es que persisten ciertas creencias e imaginarios sociales machistas en torno a las relaciones de pareja que reproducen estereotipos de género y normalizan las violencias. Algunos datos que arrojaron este informe que se presentó ayer muestran cómo persisten imaginarios machistas alrededor de las relaciones. 6 de cada 10 varones jóvenes de 15 a 19 años en la región consideran que los celos son una demostración de amor. Todavía 6 de cada 10 varones consideran que los celos son parte de una relación afectiva y son consideradas una demostración de amor. El 65% de ellos piensan que cuando una mujer dice no a una relación sexual, en realidad quiere decir sí. 65%. Y 7 de cada 10 piensan que la responsabilidad de ser manoseadas, acosadas o abusadas en las calles es de las mujeres por las ropas que usan. Y el 85% de los jóvenes encuestados no intervendría si un amigo le pega a la novia. En realidad, estos son algunos de los datos. Hay más en este informe que se llama Rompiendo Moldes, Jóvenes e Imaginarios Sociales después de Ni Una Menos.
Nos quemaron por brujas.
De coro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mi modo.
Y esta cortina nos indica como hace ya 7 años que nos estamos yendo, que las brujas vamos llegando a este final del programa en este miércoles 21 de noviembre, sin antes saludar a todas las radios que nos retransmiten y que quizás nos están escuchando por Radio Revés en Córdoba, Radio de la Azotea de Mar del Plata, Radio La Quinta Pata 93.3 también en Córdoba, Radio Las Musas. Escuchábamos a Laila de Las Musas en el encuentro de radialistas feministas en FM Cooperativa 105.1 de Necochea. También estuvieron por ahí, estuvo Melisa de FM Cooperativa, a quien le mandamos un beso muy grande, y Radio Tierra Campesina, quizás también nos están escuchando, les mandamos un saludo muy grande. Las brujas dejamos este miércoles, pero volvemos a aterrizar las escobas en Radio Presente el viernes a las 9 de la mañana con lo que será también el anteúltimo aquelarre cultural de este año, de la mano de Raque Paso y Angie Sorciari. Aprovecho también para saludar a Jessy Farías y Cele Farman, parte de este equipo brujeril. Nos volvemos a encontrar, pueden seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar todos los programas en Spotify. Hasta luego. Just
es Mario César.